que están atrás quieren acercarse un poco más al frente. Hoy sí que no estamos tan llenos como la semana pasada. Empezó el verano prácticamente y hoy está. Así que, pero le damos gracias a Dios que estamos aquí nosotros. Hoy vamos a comenzar una serie nueva y ahí vamos a hablar acerca de eso. Pero por lo pronto, para establecer el fundamento de esta serie, déjeme contarle dos historias que Jesucristo contó, ¿verdad? Dos historias que Jesucristo contó. Hablando acerca del reino de Dios, en una ocasión Jesucristo dijo, y Él lo comparó, el reino de Dios, con 10 vírgenes, con 10 jovencitas que estaban esperando al novio. Él lo comparó con estas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron para recibir al novio. Y Él dice que 5 de estas jovencitas eran prudentes, 5 eran sabias, pero 5 de ellas eran insensatas. 5 eran insensatas, no eran muy prudentes, que digamos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite para poder mantener sus lámparas encendidas por el tiempo requerido para esperar al novio. Amén. Pero las sabias no solamente tomaron las lámparas, sino que también tomaron aceite suficiente para que les rindiera toda la noche en espera del novio que estaba de camino. Esta es la parábola que Jesucristo está contando. Todas ellas sabían, las 10 vírgenes sabían que el novio vendría. Ellas sabían que el novio iba a venir, pero no todas estaban preparadas para recibirle. Cuando el novio llegó, las insensatas no gozaron de la boda. ¿Por qué? Porque a mitad de la noche sus lámparas se apagaron, se quedaron sin aceite. ¿Y fueron qué? Fueron al mercado a comprar aceite en ese momento. El novio vino y no estaban listas para recibirlo. En otra ocasión Jesús contó la historia de un hombre rico. De un hombre rico cuyo terreno le produjo una buena cosecha. Así que él se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo a este hombre, necio, en otras palabras, imprudente, hombre no sabio, le dijo, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que tú has acumulado? Y así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Este hombre estaba bien enfocado en cómo acumular sus bienes y se le olvidó prepararse para lo que realmente es eterno. Esta historia Jesús identifica una persona necia, sin sabiduría, como aquella que se enfoca en lo temporal y material en vez de enfocarse en lo eterno y en lo que realmente es importante en la vida y usarlo para la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Tanto la historia de estas vírgenes insensatas como de este hombre rico, es importante que nosotros veamos que estas historias, estas dos figuras o estas dos personalidades, las vírgenes y el hombre rico, tenían conocimiento. Las vírgenes sabían que el novio iba a venir, amén, y el hombre rico tenía conocimiento acerca de negocio, acerca de trabajar la tierra, le produjo gran terreno, grande cosecha. Tenían conocimiento, tenían habilidad, sin embargo, no tenían sabiduría. Tenían conocimiento, tenían habilidad, pero no tenían sabiduría, amén. No hicieron lo que era correcto en sus circunstancias. Y ¿sabe lo que pasa? Que así hay muchos cristianos, así hay muchos creyentes hoy en día. Tienen mucho conocimiento, tienen mucha habilidad, saben cómo hacer las cosas, pero todavía no tienen sabiduría para poder extenderse adelante y hacer lo que es correcto, hacer lo que tienen que hacer en sus vidas. Haddon Robinson, un teólogo y pastor y profesor, ya él falleció, pero este hombre escribió en el prefacio del libro Proverbios un comentario sobre un libro antiguo de consejos eternos. Ese es el título del libro, ¿sabe? Él escribió, desde el 1955 el conocimiento se ha duplicado cada 5 años. Las bibliotecas se quejan por el peso de los libros nuevos. De hecho, nuestra generación, él dice, posee más datos acerca del universo y la personalidad humana que todas las generaciones anteriores juntas. Los graduados de las universidades de hoy en día han recibido más información acerca del mundo de lo que la tenían Platón, Aristóteles, Spinoza o Benjamin Franklin. Si observamos meramente los hechos, ni Moisés ni Pablo podrían aprobar el examen de entrada a cualquier universidad hoy en día. Pero con todos esos elevados estándares, con todo ese conocimiento que tenemos, la sociedad está formada por personas que han cosechado una extraordinaria cantidad de fracasos brillantes. Esa es la declaración que él está haciendo. Con todo el conocimiento que existe, con todo el conocimiento que tienen las personas, aún así, nuestra sociedad está llena de personas que han cosechado fracasos. Fracasos. Él continúa diciendo: los hombres y las mujeres se educan para alcanzar éxito en la vida, pero frecuentemente no saben manejar la vida misma. Tienen el conocimiento, pero no saben manejar la vida. El conocimiento no es suficiente, dice él, para poder enfrentar los problemas de la vida. Él dice: necesitamos sabiduría, esa habilidad imprescindible para manejar bien la vida. Necesitamos sabiduría, porque conocimiento no nos falta. ¿Ven? El conocimiento lo tenemos. Hoy en día, cualquier cosa que tú no sabes, que uno hace, uno lo Google, ¿verdad? Googlealo, lo busca en Google, uno busca, la información está accesible a nosotros. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué hacer con esta información, no sabemos cómo hacer las cosas correctas y nos continuamente nos equivocamos, y nuestra vida muchas veces está llena de fracasos con todo el conocimiento que tenemos, porque no sabemos manejar la vida. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a comenzar una nueva serie de mensajes basada en el libro de Proverbios, que yo he titulado Sabiduría para la Vida. Porque eso es precisamente lo que nosotros necesitamos. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito, sabiduría para poder manejar la vida y tomar las decisiones correctas, adecuadas, buenas, verdaderas, lo mejor, para que podamos enfrentar lo que nos toca, amén, para que podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar. Pero mira que empezamos esta serie, la primera pregunta que nos tenemos que contestar, si vamos a hablar de sabiduría, es: ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Sabes? La palabra griega que se traduce como sabiduría en los proverbios literalmente significa habilidad. Sabiduría es habilidad. Sabiduría, iglesia, no tiene que ver con cantidad de información. Y muchas veces nosotros nos confundimos pensando: oye, esta persona es una persona sabia porque tiene un montón de información. Y cada vez que estamos lidiando con algo, de momento abre la boca y comienza a transmitir toda la información que tiene. Sin embargo, eso no es ser sabio. Sabiduría no tiene que ver tanto con la cantidad de conocimiento, de información que tú tengas. Sabiduría tiene que ver con la habilidad de practicar y aplicar lo que uno sabe. ¿Amén? Y ahí es donde muchas veces nosotros nos equivocamos. Pensamos que sabiduría es tener conocimiento, pero el conocimiento no nos falta. Y aún con el conocimiento seguimos cometiendo errores, seguimos metiendo la pata. ¿Por qué? Porque sabiduría no es tener conocimiento. Sabiduría es poder saber cómo utilizar el conocimiento que tenemos. ¿Amén? ¿Usted me sigue? ¿Usted me sigue? Así que es importante. La sabiduría es la capacidad de evaluar y discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo erróneo, lo correcto y lo incorrecto, y poder escoger lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es correcto. ¿Amén? Eso es sabiduría. Sabiduría consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr el buen vivir. Eso es sabiduría. El detalle es que si nosotros somos honestos y honestas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no somos muy sabios, que digamos. Queremos pensar que somos sabios. A mí, ¿quién quiere considerarse imprudente o necio? Esas palabras son feas. Pero si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que no somos muy sabios, que digamos, especialmente en algunas áreas de nuestra vida donde, aún sabiendo lo que es bueno, aún sabiendo lo que es verdadero y lo que es correcto, seguimos metiendo la pata y nos seguimos equivocando una y otra vez. Lo que nos pone a pensar: o no tiene el conocimiento o no es sabio. Pero la idea del caso es que el conocimiento está accesible a todos nosotros. Hay tanto libro, hay tanta información. Es más, el conocimiento te llega a ti, me llega a mí a través de personas que se acercan a nosotros y nos dan consejos y nos dicen: no haga esto, esta es la experiencia mía. El conocimiento llega. Sin embargo, seguimos haciendo lo que no es muy sabio y muy correcto, que digamos. Aún teniendo el conocimiento adecuado y necesario, sabes que no hemos aplicado el conocimiento en algunas áreas de nuestra vida en el momento de tomar decisiones. Y más bien lo que estamos haciendo es que erramos y pagamos las consecuencias. Y tú sabes de lo que yo estoy hablando. Porque tú sabes dónde tú te has equivocado en la vida, dónde tú has metido la pata, dónde has hecho lo que no debiste haber hecho y has pagado las consecuencias, aún sabiendo. Y tú dices, wow, yo sé que yo no debía hacer eso. Y lo sabías, pero aún así, hiciste lo que sabías que no tenías que hacer. Por ejemplo, todos nosotros sabemos, iglesia, que mentir y engañar no es correcto. ¿Cuántos lo saben? Todos nosotros sabemos que mentir y engañar no es correcto. Es más, nuestros padres nos lo decían una y otra vez. No mientas, siempre di la verdad. Continuamente nuestros padres nos decían. Es más, tú mismo se lo dices a tus hijos. No mientas, no me engañes, dime la verdad. No me engañes, dime la verdad. No me gusta que me mientas. Así le decimos a nuestros hijos, y fuerte, hasta molestos. Es más, la palabra del Señor mismo nos dice eso a nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 25 nos dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo, ¿con qué? Con la verdad, no con la mentira, con la verdad. En otras palabras, nosotros nos lo han dicho. Se lo decimos a nuestros hijos. La palabra de Dios nos los afirma y nos los reafirma continuamente. Sin embargo, aún con todo ese conocimiento, oígame bien, aún con el conocimiento de que no debemos mentir, nosotros a cada rato nos encontramos ¿qué? Mintiendo y engañando. ¿Sí? ¿O no? Y hasta lo hacemos y hasta excusamos nuestra mentira. Es que esto es una mentirilla blanca. Es que esto hasta lo justificamos. Es más, mentimos y después nos molestamos cuando las cosas no nos salen bien, producto de nuestra mentira. Pero ¿y por qué Dios me permite? ¿Por qué Dios me permite que me pase esto? Dios. Si tú mismo le dices a tus hijos, no mientas, no mientas, no mientas, en el momento que vino algo en tu vida, fuácate, lo primero que hiciste es que mentiste, es que engañaste. No puedes esperar que las cosas te salgan como tú esperabas, porque como tú esperabas, porque tú estás mintiendo. Estás haciendo lo que tú escuchabas una y otra vez a tus padres decirte, no hagas. Lo que tú le dices una y otra vez a tus hijos que no hagas, y lo que la palabra de Dios te dice continuamente que no hagas. Sin embargo, aún con ese conocimiento, en el momento que tienes que aplicarlo, la mentira salió a flor de labios, el engaño salió a flor de labios, y que estás pagando las consecuencias. ¿Sabe, iglesia? Nosotros mentimos para obtener algo que queremos. Eso parece como si fuera nuestro primer instinto. Mentimos cuando queremos algo. Queremos algo, queremos obtenerlo, y mentimos para poder obtener lo que queremos. Mentimos muchas veces para impresionar a otras personas, para poder, ¿sabes? Que la gente piensa, a veces exageramos las cosas, ¿verdad? Eso le pasa a gente a veces que están trabajando. No, es que tú tienes que ver cuánto trabajo yo tengo, ¿sabes? Como que para uno querer impresionar a otras personas. A veces esto pasa a veces hasta con pastores, tú sabes, cuando tienen diálogo con otros pastores. ¿Cuánta gente viene a tu iglesia? Oh, mi iglesia siempre está llena, hay unos como 200 personas, y cuando tú cuentas nada más hay como unas 100, pero se está tratando de impresionar, ¿verdad? Mucha gente miente para poder impresionar a otras personas. Mentimos para evitar circunstancias indeseables. No queremos más problemas, no queremos las dificultades que vienen, así que mentimos para eludir la realidad, mentimos para evitar nuestra responsabilidad. ¿O no? ¿Sabes que hay padres que mienten con relación a sus ingresos para no pagar manutención a sus hijos? Esto es increíble. ¿Sabes que hay gente que miente con relación a sus ingresos para no tener que, para no pagar taxes? Para no llevar a cabo su responsabilidad. Y lo justificamos. Pero eso es mentira, es engaño. Y la cosa no es esa. Es que se lo decimos a nuestros hijos, y nuestros hijos nos están observando. Tú me estás diciendo que no mienta, pero el ejemplo que me estás dando es un ejemplo de mentira y de engaño y de falsedad. Y sabemos, sin embargo, continuamos. Iglesia, a cada rato nosotros mostramos cuán falto de sabiduría nosotros estamos. Pero no solamente nosotros. Es cuestión de que tú prendas la televisión. Tú prendes la televisión, iglesia, y comienzas a ver y te das cuenta que la humanidad entera está falta de sabiduría. Especialmente en esta área de mentir y de falsedad. Mira, cuando tú prendes la televisión y escuchas a los políticos hablar, escúchalos para que tú veas. En Puerto Rico dirían que tienen un enredo entre boca y pata. Abren la boca, meten la pata. ¿Sí? Tiene un error entre boca y pata. Observa las noticias y verás que detrás de cada persona que termina en la cárcel, muertos o en problemas, hubo allí una falta de sabiduría en sus decisiones. Ya sea con relación a las personas con las que se juntaron, con las personas que hicieron negocio, con sus amistades, con la selección de amistades, o con relación a las actividades que están haciendo, a los negocios en los que se envolvieron. Hay falta de sabiduría. Es más, ahora mismo tú prendes las noticias y está en todas las revistas de la farándula. Hay un enredo grande porque ahora mismo un montón de gente famosa los han agarrado que en una fabricación de fraude, porque estuvieron pagando millones de dólares para que sus hijos entraran a universidades más grandes, a universidades mejores, hasta haciéndoles creer que ellos eran parte de equipos de remo o de baloncesto, cuando en realidad ni siquiera eran atletas, pero estaban pagando por debajo de la mesa. Y finalmente la mentira y el engaño, esa decisión imprudente, salió a la luz. Y gente que dice, wow, y esta persona, sí, esa persona mintió, esa persona engañó, y tú lo ves continuamente, está así, continuamente. Mira, la Biblia nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 2, versículo del 12 al 15, dice, la sabiduría, hablando de la sabiduría, dice, la sabiduría te librará del camino de los malvados. La sabiduría te librará de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. En otras palabras, la sabiduría nos aparta del mal, nos aparta del mal camino, nos aparta de lo que no es correcto y nos acerca a lo que es correcto, lo que significa que una persona que anda en malos pasos, óyeme bien, una persona que anda en malos pasos, una persona, iglesia, que está tomando decisiones que no son las correctas, gente imprudente, no tienen sabiduría, porque la sabiduría no nos lleva a la imprudencia, la sabiduría no nos lleva a los malos pasos, la sabiduría no nos lleva a nosotros a hacer lo que sabemos que es incorrecto, que no es bueno y que no es verdadero, es todo lo contrario. La verdad, iglesia, es que a cada rato, a ti, a mí, sin darnos cuenta, se nos escapa la sabiduría, ¿o no? Se nos escapa la sabiduría. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:22, que a veces profesando ser sabios, nos hacemos necios a todos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué razón eso nos sucede a nosotros? Y aquí es donde yo creo, iglesia, que es porque todavía nosotros no hemos descubierto quién es la fuente de la sabiduría. Y todavía no hemos descubierto cómo podemos obtener y apropiarnos de esa sabiduría para que podamos utilizarla. No sabemos cuál es la fuente, no sabemos cómo obtenerla. Así que, sabiendo nosotros en el día de hoy que sabiduría es lo que necesitamos para manejar bien nuestra vida, hoy vamos a comenzar esta serie prácticamente contestando eso, precisamente descubriendo dónde la hallamos. ¿Dónde tú hallas la sabiduría para la vida que tanto tú necesitas? ¿Dónde yo la hallo y cómo la vas a obtener? ¿Cómo tú te apropias de ella de tal forma que puedas vivir sabiamente? ¿Amén? Y para eso yo creo que busquemos nuestras Biblias, Proverbios capítulo 1, versículo 7, y debe estar allá en el screen, debe llegar. Si no está allá es porque no tengo nadie ahí arriba, pero que no cunda el pánico. Usted busque su Biblia, esto es simplemente un solo versículo, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Amén. Y dice así, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y continúa diciendo, los insensatos, en otras palabras, la gente que no es sabia, desprecian la sabiduría y la enseñanza. En otras palabras, la gente que no es sabia desprecia a Dios. Amén. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe, iglesia? Para personas como nosotros que estamos interesados en adquirir sabiduría para la vida, escuchar un verso de la Biblia que comienza diciendo el principio de la sabiduría es, eso es algo que nos debe llamar la atención a nosotros. Para escuchar, eso debe ser de sumo interés para nosotros. ¿Sabes? La palabra hebrea que se traduce como principio en este verso es la palabra reshith. Y esta palabra proviene de la raíz, de una raíz que significa cabeza o fuente. Y aquí está lo primero que yo quiero que tú te lleves, que yo quiero resaltar en el día de hoy con relación a la sabiduría. Y es que la fuente, la cabeza, la fuente, el origen de la sabiduría que tú y yo necesitamos para nuestra vida es Dios. Amén. Esto es lo primero que yo quiero que usted lleve en el día de hoy. La fuente, la cabeza, el origen de la sabiduría que tú necesitas para tu vida proviene de Dios, no proviene de ti mismo, No proviene de tu propia opinión, de tu propia sabiduría o prudencia. Y yo diría que a veces es imprudencia, porque nosotros pensamos que somos sabios y somos prudentes, pero en realidad a veces somos imprudentes. No proviene de tus amistades. Yo sé que muchas veces cuando estamos en dificultades, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando vienen situaciones difíciles, la primera persona que a veces nosotros vamos es a las amistades. Esto me está pasando, dime algo, dime un consejo, ayúdame, ¿qué hago? Esa no es la fuente de sabiduría. Tu amistad no es la fuente, por más bueno que tu amistad sea, no es la fuente de sabiduría. Amén. Los padres nuestros tampoco son fuente de sabiduría. Pueden darnos sabiduría, pero lo que yo quiero que tú entiendas en el día es que cuando hablamos de sabiduría, la fuente, la vertiente, el origen de donde sale la sabiduría es de Dios. Amén. Y esto es sumamente importante para ti y para mí. La sabiduría no proviene de los sabios de este mundo. Este mundo, nosotros tenemos un montón de gente que se tilda de sabio. Se tilda de sabio porque supuestamente saben leer esto, leer lo otro, leer las estrellas, y que si el horóscopo, y que si los astrólogos, y que si esto. Y nosotros vamos a esas personas. Esos no son sabios. Son engañadores. Son gente que están inventando cosas. ¿Para qué? Para darte falsas esperanzas y falsas expectativas, que lo que te van a llevar es a tener más problemas todavía. Es más, la sabiduría y la fuente esa no se encuentra ningún hermano de la iglesia, óyeme bien, que venga y te diga, oye, el Señor dice, el Señor te dice a esto. Tienes que tener cuidado, tú tienes que tener cuidado, porque la fuente de la sabiduría es el Señor, es Dios, y a Él es que tú tienes que buscar. Y muchas veces nosotros, buscando sabiduría, nos acercamos a hermanos en Cristo. Ay, hermana, me está pasando esto, hermano, para que usted ore por mí. De momento, la hermana o el hermano, muy bueno, no, es que el Señor te dice esto y lo otro. ¿De verdad? ¿Cuándo fue la vez que tú te arrodillaste y buscaste a Dios? Tú personalmente, no buscaste a otra persona, buscaste a Dios. Y nosotros a veces buscamos a Dios por carambola. Buscamos a Dios a través de terceras personas. Porque es que esta hermana o este hermano es bien espiritual y este hermano tiene que tener alguna sabiduría de Dios. No, la sabiduría proviene de Dios y tú tienes que acercarte a Él. Y Dios, que te conoce en el secreto y sabe lo que está pasando en tu vida y te está escuchando, en su tiempo, ¿qué Él va a hacer? Él va a buscar la forma de darte la sabiduría que tú necesitas, ya sea que tú abras la Biblia, ya sea que Él llegue a alguien y se acerque a ti, pero lo hace Él. No, porque tú estás buscando, tú primero lo buscas a Él. La fuente de la sabiduría es tu Dios. Por lo tanto, si eres la fuente, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. Tenemos que buscarlo a Él. Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice a nosotros: porque el Señor da la sabiduría, y el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Amén. El Señor da la sabiduría. Y Santiago capítulo 3, versículo 17 nos dice a nosotros que la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría de lo alto, es ante todo, dice Él, es pura. Es además pacífica, es bondadosa, es dócil, es llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría de Dios. Llena de buenos frutos, imparcial, sincera, dócil, amable, pura, limpia. No está tratando de engañar ni de traer falsedad. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice a nosotros que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. Eso es lo que hace el Señor. Iglesia, Dios es la fuente de la sabiduría. De Él proviene la habilidad que nosotros necesitamos para discernir lo bueno, lo correcto y lo verdadero en cada una de nuestras decisiones y circunstancias de vida. Por lo tanto, el apóstol Santiago diría, Santiago capítulo 1, versículo 5: el que esté falto de sabiduría, el que no sepa qué hacer ni cómo hacerlo, dice, pídale sabiduría a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, dará generosamente la sabiduría que tanto nosotros necesitamos. ¿Necesita sabiduría? La fuente de sabiduría es el Señor. Amén. En Él tenemos que buscarla. Él tiene que ser nuestro primer recurso. Él es la primera persona que nosotros tenemos que buscar. ¿Necesitas sabiduría con relación a tu vida? A las decisiones que tienes que tomar. Si este es el novio o no. La persona con la que tienes que casar o no. Si esta es la forma que tienes que gastar el dinero o no. La forma de invertir. Lo que sea en tu vida. Ve a Dios. Pídele dirección. Ve a Dios. Y dile, Señor, muéstrame. Yo quiero tú. Sabiduría. sabiduría. Porque a la postre, él es la cabeza, la fuente, la raíz, el origen de la sabiduría que necesitamos. ¿Qué pasa? Además de esta palabra, la raíz de esta palabra, reshid, ser cabeza o fuente, esta palabra como tal significa, como está ahí, principio, primero, comienzo. ¿Y qué es lo que este pasaje nos está diciendo? Nos está diciendo, el texto dice, el principio, el comienzo. En otras palabras, el punto de partida para que tú y yo podamos gozar y poder experimentar la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Ese principio es el temor de Jehová. Y esta palabra temor no significa tener miedo. Esta palabra significa honrar, significa reverenciar, devoción a nuestro Dios, devoción a nuestro Dios. La Nueva Biblia Viva lo pone de esta forma: lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tú quieres ser sabio, el principio, el comienzo, el punto de partida para tú y yo poder ser sabios es honrar a Dios. Amén. Es reverenciar al Señor. Es ponerlo en el lugar que le corresponde. Mire, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice lo siguiente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, créele a Dios. Confía en Dios en todo y con todo. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Lo que tú piensas que es mejor, lo que tú crees que debes hacer, no trates las cosas a tu forma. Más bien dice, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todo lo que tú vas a hacer. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú reconociste a Dios en absolutamente todo? O sea, nosotros cuando nos levantamos, una de las cosas que debemos hacer diariamente cuando nos levantamos es darle gracias a Dios. Él nos levanta y dice, Señor, gracias por este día. Pero tú y yo sabemos de antemano lo que este día lo más probable nos va a traer. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que lo más probable ir a comprar nuestros alimentos, lo más probable una decisión importante que tienes que hacer ese día. Quizás tienes que ir al médico. Quizás hay algo que está pasando en tu familia, en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, y tú sabes que ese día lo más probable vas a tener que lidiar. O sea, que aparte de nosotros darle gracias a Dios por el día, esa es una tremenda oportunidad para uno ir a dónde, para uno ir a reconocer a Dios en todos, ¿qué? En todos nuestros caminos. En otras palabras, para uno buscar dirección de Dios, para uno poder buscar la dirección del Señor y hacerlo a Él parte de todas nuestras decisiones de ese día. Señor, esto es lo que me va a pasar en el día de hoy. Tengo que ir a trabajar, está pasando esta situación en mi hogar o en mi trabajo con esta persona. Yo pongo esto en tus manos, dame sabiduría, muéstrame. Muéstrame, Señor, cómo yo puedo lidiar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Mira, estamos a punto de hacer esta inversión. Hoy nos vamos a comprar este carro. Muéstrame, ¿será? ¿No será? Que yo no dé el tarjetazo, que yo no vaya al banco, que yo no haga algo de lo que yo no me voy a arrepentir. Porque tú sabes más allá. Tú lo ves todo. Señor, muéstrame. Dirígeme. Eso es lo que toma. Eso es reconocer al Señor en todos tus caminos. Y dice la Biblia, y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, Él te mostrará el camino, te dará sabiduría, enderezará todo y lo pondré en su sitio para que tú camines por ahí. Amén. Y tú camines por el lugar correcto. Y esto me lleva al segundo punto, iglesia, que yo quiero resaltar en el día de hoy con relación a la sabiduría. Y es que la sabiduría, para ti, para mí, la que tú necesitas y yo necesito, comienza teniendo una relación de confianza y dependencia en Dios. Tú quieres ser sabio, tú quieres comenzar a experimentar la sabiduría en tu vida. Tienes que comenzar teniendo una relación con el Señor donde tú dependas y confíes de Él. Y esto no es solamente de la boca para afuera. Esto tiene que ser con acción. ¿Y qué pasa? Que ahí está el problema para muchos. Que muchas veces nosotros confiamos y dependemos del Señor de la boca para afuera. ¿Sabes? El primer acto para que tú y yo seamos sabios, el primer acto es establecer, y que nos va a establecer la sabiduría que necesitamos, es comenzar a depender y a confiar del Señor. El detalle es que para muchos de nosotros ese acto es algo de la boca para afuera. Nosotros prácticamente venimos a la iglesia y aquí cuando todo está bien, todo está como nosotros queremos, estamos sanos, estamos con dinero, estamos trabajando, las cosas en la casa están bien, tremendo, Señor, tú eres mi Dios, yo confío en ti, te amo, gracias, tú eres lo más lindo en mi vida. Pero cuando las cosas se ponen un poco difíciles, comienza a apretar la cosa, en ese momento, ese santo, ese Dios te amo, como que se nos comienza a olvidar. Y como poco a poco comenzamos nosotros a qué, a soltar al Señor, y se nos olvide, comenzamos a caminar según lo que nosotros pensamos que es mejor. ¿O me equivoco? Nosotros somos muchas veces creyentes de iglesia, creyentes de los cuatro paredes de la iglesia, donde aquí en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, santo Señor, tú eres mi mejor amigo, tú eres tremendo, yo te amo, confío en ti, dependo en ti, espero en ti. Pero en el momento que de verdad tienes que esperar, que tienes que confiar, que tienes que buscar al Señor, se te olvida. Y comienzas a desesperarte, y comienzas a renegar con el Señor, y comienzas a pelear con Dios y decir: Señor, ¿pero por qué me está pasando esto si yo te sirvo? ¿Y quién te dijo a ti que servir a Dios no significa que vamos a tener dificultades? ¿Quién te engañó a ti en algún momento en tu vida y te dijo que servir a Dios es que todo va a estar bien en tu vida? Nosotros a veces nos engañamos y pensamos eso. Hay como esta teología falsa por ahí, que nosotros pensamos: simplemente créele al Señor y todos tus problemas se te van a ir, todos los milagros que tú quieras van a resolver en tu vida. Eso es una falsedad. Porque si eso fuera cierto, pues entonces en el momento que Jesucristo iba a emprender la cruz del Calvario, en ese momento él simplemente oraba: pasa de mí esta copa, y no hay que morir en la cruz. Pero Jesucristo tuvo que pasar el Calvario, el momento difícil. Y nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia, y porque cantamos, y porque oramos, y porque adoramos al Señor, y servimos, y hacemos un montón de cosas, pues supone que no nos pase nada malo. O sea, cuando llegan las cosas difíciles y retantes en la vida, llega la enfermedad, llega la tensión matrimonial, de momento no hay dinero en la bolsa, y muchas veces por imprudencias nuestras, dicho sea de paso. ¿Ven? En ese momento, ¿qué pasa? Ese momento soltamos a Dios porque teníamos una teología falsa, donde pensábamos que con Dios todo siempre va a estar bien. Miren, lo más importante, óigame bien, lo más importante y lo más glorioso que tú tienes con Dios es a Dios mismo. Eso es lo más seguro, lo más importante, y eso es lo que Él te promete: su presencia, su persona, estar contigo en todo momento. Él no te prometió que tú ibas a estar color de rosa. Él dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. Sí, van a haber momentos difíciles. Abrázalos, porque vienen. Y cuando lleguen, abrázalos. Nosotros queremos huir de ellos. Señor, sácame de esto. No. Abraza el problema. Abraza la circunstancia. Señor, ¿qué hay aquí para mí? Señor, ¿cómo tú te vas a glorificar a través de esta circunstancia? Porque a la postre yo soy tuyo. Te doy la bienvenida. Pero abrázalo. Y Jesucristo nos dijo: pero no solo abraces el problema, abraza al Dios que te dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Amén. Y esto es importante, pero nosotros muchas veces somos ¿qué? Creyentes de iglesia, creyentes de la boca para afuera, confío y demás. ¿Y sabes qué? Cuando vienen los momentos difíciles nos desesperamos. Y como dice Proverbios capítulo 3, versículo 7, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, comenzamos a hacer lo que mejor nos parece. En vez nosotros de buscar la dirección de Dios y esperar en Él, nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por lo que yo creo, por lo que me gusta, es que esto fue lo que me hizo, esto es lo que yo creo, es que a mí no se me hace esto. Y comenzamos nosotros a dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestro deseo, por nuestro corazón, por lo que creemos que es mejor. Y es ahí precisamente donde nosotros fallamos. Es ahí precisamente, iglesia, donde nos equivocamos, donde metemos la pata, donde cometemos los errores más grandes y más garrafales de nuestra vida. Donde simplemente nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestro deseo, por nuestros sentimientos. ¿Sabe, iglesia? Es más, si nosotros somos honestos, vamos a reconocer que los errores más grandes que hemos cometido en la vida hasta ahora, errores relacionales, errores laborales, errores financieros, errores de juicio, errores donde nos hemos metido en más problemas todavía, viviendo en un sub y baja emocional, en un sub y baja personal, en un sub y baja económico, donde hemos estado prácticamente del tingo al tango, se debe. Es producto de dejarnos llevar por un impulso de nuestro propio deseo, de nuestro propio sentimiento, por nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia. No buscamos a Dios. No invitamos a Dios a nuestra situación. No invitamos a Dios a nuestros problemas, a nuestras circunstancias de vida. No lo invitamos, no lo hicimos parte de las decisiones. Y más bien lo que hicimos fue lo que nos dio la gana, lo que mejor nos pareció, en vez de lo mejor de Dios para nuestra vida. y no tomaste la mejor decisión, no fue la más sabia. Te dejaste llevar por tu corazón. Y aquí está el detalle. Un gran profeta del Antiguo Testamento, llamado Jeremías, dijo lo siguiente: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, iglesia, nuestro corazón nos engaña. Nuestro corazón nos hace creer ciertas cosas que no son. Nuestro corazón nos impulsa a ciertos lugares que no son los lugares correctos. Nuestros sentimientos, nuestros deseos, lo que nosotros queremos, nos engaña y es perverso. ¿Y qué pasa, hermano, que estás aquí? Tú puedes tomar decisiones basadas única y exclusivamente en tu corazón, en lo que tú sientes. El detalle es que tu corazón nunca va a ser imparcial. Tu corazón es desesperado. Tu corazón está enfermo por el pecado. Lo que significa que tu corazón te puede fallar y te va a fallar cuando tomes tus decisiones según solamente tu corazón. Tu corazón te puede desviar del mejor camino, del camino correcto para tu vida, porque el corazón te engaña. Y tú piensas que él, pero lo más probable, él no es. Y tú piensas que es este lo que tienes que hacer, pero lo más probable, eso no es, porque tú crees que eso es. Y cuando tú vienes a ver, tu corazón te engaña y estás viviendo las consecuencias del engaño de tu propio corazón, de nuestro propio corazón. La verdad, iglesia, es que tu toma de decisiones, en tu toma de decisiones siempre tu corazón va a estar presente. Amén. Siempre va a estar presente. Te lo digo porque tú no eres de palo. Amén. Tú sientes y tú padeces y es tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, te las dio el Señor. Amén. Y siempre van a estar presentes. Y tú quieres que tu corazón no esté ausente, tú quieres que esté presente. El detalle es que del corazón solo no proviene la sabiduría que tú necesitas. Si no, tú no estuvieras los problemas que estás metido. Si no, tú no estuvieras las dificultades que estás metido, producto de los deseos de tu corazón. Sabes, es importante que entiendas, iglesia, que tu corazón, tus sentimientos, tu opinión no es el punto de partida y nunca será el punto de partida para obtener la sabiduría que tú necesitas para la vida, para tus decisiones, para los problemas que te enfrentan. Amén. Por lo tanto, lo que significa es que si tú tomas todas tus decisiones basado única y exclusivamente en el corazón, sin contar con Dios, las probabilidades de que te equivoques y de que erres son grandes. Y te va a pasar una y otra vez. Iglesia, el punto de partida para tú y yo poder comenzar a gozar y experimentar y disfrutar de la sabiduría verdadera que nosotros necesitamos para la vida, el punto de partida es tener una relación de confianza y dependencia de Dios, donde en todo momento buscas su dirección y en todo momento escuchas su voz. ¿Es esto algo que estás haciendo? ¿Escuchas tú y buscas tú la dirección de Dios en todo momento, en toda decisión que tienes que tomar? Y usted me dirá: pastor, pero esto es muy tonto, porque yo no voy a preguntar la dirección, yo no voy a pedirle dirección a Dios con relación a qué voy a comer en el día de hoy. ¿Y por qué no? Comienza a crear la disciplina en las cosas pequeñas para que tú veas cuando llegan los momentos importantes y decisiones importantes de tu vida. Esto es naturaleza segunda en tu vida. Lo primero que yo hago es buscar la dirección de Dios. Porque aún para lo que voy a comer, le digo: Señor, ¿qué como hoy? Muéstrame, ¿qué es lo mejor para mi cuerpo el día de hoy? Estoy ganando unas libritas, tú sabes, y ¿qué tú crees que debería comer? Sí, nos reímos, pero la realidad del caso es que en esas cosas sencillas uno comienza a crear hábitos para cuando de momento necesitas que de verdad Dios intervenga en lo que es importante, decisiones importantes de tu vida. Es naturaleza, tú vas y lo buscas, amén. Y esto me lleva al último punto que quiero resaltar el día de hoy con relación a la sabiduría. Y es que la sabiduría se manifiesta en tu vida y en mi vida, se va a manifestar en nuestra vida cuando nosotros abracemos la palabra de Dios, amén. Y esto es importante, la fuente de la sabiduría es Dios. El punto de partida para tú y yo poder gozar esta sabiduría es tener una relación de confianza y dependencia donde lo buscamos a Él. Pero no vas a poder gozar la sabiduría y vivir en la sabiduría de Dios hasta que tú no abraces la palabra de Dios. Amén. Hasta que tú no abraces su instrucción. Sabes, si tú quieres tomar decisiones sabias en la vida, toma que vas allá, que busques a Dios y que lo escuches, que abraces su palabra. Y primero, iglesia, cuando nosotros hablamos de abrazar la palabra de Dios, es importante que entienda que esto se trata de cuando tú escuchas a Dios hablar, cuando tú escuchas a Dios y que Dios te está mostrando una dirección y un camino al cual tú debes andar, síguelo. Amén. Cuando tú abres la palabra del Señor, la Biblia, que para nosotros entendemos que es la palabra de Dios, y tú lo oigas a Él, o cuando de momento el pastor está predicando, cuando de momento oigas un testimonio de alguien y tú entiendas, wow, Dios me está hablando. ¿Qué tú haces cuando Dios te habla? ¿Qué tú haces cuando tú escuchas la palabra de Dios? ¿Te haces sordo? No, cuando tú la escuchas, tú sigues la palabra del Señor. Porque estás entendiendo, aquí hay algo que yo tengo que prestar la atención. Y si lo sigo, eso es ser sabio. Seguir lo que el Señor me está diciendo que yo haga. Amén. Proverbios capítulo 2, versículos, iglesia. Del 1 al 5 dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído tú inclinas hacia la sabiduría que proviene de la palabra de Dios, y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata. Oiga, si buscáramos la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios como buscamos el dinero, seríamos gente súper sabia. Y dice, si lo buscaras como buscas el dinero, como buscas la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabe, iglesia? Tener temor a Dios, honrar a Dios, reconocer nuestra vida, envuelve mucho más que venir a la iglesia. Envuelve mucho más que venir aquí y cantar al Señor. Envuelve mucho más que cerrar nuestros ojos y orar y levantar la mano y dar una impresión de santidad. Envuelve mucho más que eso. Envuelve que nosotros abracemos su palabra y la hagamos nuestras órdenes de marcha. Que cuando Dios habló, yo sigo esas órdenes de marcha. El apóstol Santiago nos dijo en Santiago capítulo 1, versículo 22, dijo que no seamos tan solo oidores, sino que seamos hacedores de la palabra, que la pongamos en práctica. Amén. Eso no es solo ser sabio, sino que eso es vivir en la sabiduría de Dios. Seguir la palabra del Señor es de gente sabia, y cuando la seguimos, estamos viviendo en la sabiduría de Dios. Amén. ¿Quieres ser sabio? Toma que abraces la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos dice que quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad, a la palabra de Dios, perseverando en ella, manteniéndose en ella, dice la palabra del Señor aquí, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Sabes? La bendición no está, iglesia, en solamente escuchar, en solamente buscar. La bendición está en nosotros abrazar la palabra de Dios y hacerla nuestra. ¿Qué tú me estás diciendo? Esto es, pues eso es lo que yo voy a hacer. ¿Quieres tú que tus decisiones sean sabias? ¿Quieres tú hacer lo correcto? ¿Quieres vivir en la sabiduría de Dios? Entonces préstale atención a la palabra de Dios y practícala. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice que las sagradas escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, para sacarte de todo problema. Si nosotros la buscáramos antes de meternos en los problemas, ¿qué distinto sería? ¿Qué distinto sería para nosotros? Por lo tanto, iglesia, si tú leyendo la Biblia, Dios te dice, haz esto, ¿qué tú vas a hacer? ¿Esto? ¿Por qué vas a hacer aquello cuando Dios te dijo que hagas esto? Si leyendo la Biblia Dios te dice, no hagas esto otro, pues no hagas esto otro. Si leyendo la palabra de Dios y buscando, tú entiendes que Dios te dice, espera, te vas a lanzar como los locos, no, yo tengo que arrancar por allá, ¿qué tú vas a hacer? Espera, espera, espera. Si Dios te dice en la palabra del Señor, ve por este camino, ve por ese camino. Amén. Si Dios te dice allá, toma este otro, ve por ese otro camino. Lo importante es que entiendas que tienes que abrazar la palabra del Señor y obedecerla. Eso es ser sabio. Y Él te asegurará a ti, te asegurará las mejores decisiones que van a traer paz a tu vida, la paz que sobrepasa tu entendimiento. Amén. Así que es importante. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo estamos hablando de lo que dice la Biblia, ¿sabe? Hay una palabra que es aún mucho más importante que lo que dice aquí. Y es la palabra viva de Dios, que es Jesucristo. Amén. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, la palabra por excelencia no es esta. Óigame bien. La palabra por excelencia es Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, la palabra que caminaba en la tierra junto a nosotros y que ejemplificó lo que es vivir en relación con el Padre, lo que es vivir correctamente e íntegramente. Y esa palabra viva tiene que estar presente en nuestra vida. Tenemos que seguirla. Amén. Esa es la palabra que tenemos que abrazar más que cualquier otra, a Cristo. Y el problema que tenemos muchos de nosotros es que todavía no hemos abrazado a Cristo como debemos abrazarlo. Estamos jugando el juego de la religiosidad, donde venimos a la iglesia, ponchamos, pero a Cristo lo dejamos en el mismo lugar de la iglesia. No lo hemos abrazado completamente. Él no es el Señor de nuestra vida todavía. No es el Señor de nuestra vida. Nosotros no seguimos sus instrucciones. No seguimos su ejemplo. Así que es importante que tú entiendas, iglesia, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo, que es la palabra viva. Si tú realmente quieres ser sabio en la vida, tienes que abrazar a Cristo para salvación y para dirección. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:24 que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. El ejemplo máximo de sabiduría es Jesucristo. Entonces, para tú comenzar a leer la Biblia y ver las historias de Jesucristo, ver cómo Él actuaba, cómo Él se movía, qué Él decía, qué hacía, qué no hacía, qué no decía, eso es sabiduría pura. Lo que significa que hay que prestarle, ¿qué? Atención a Jesucristo. A Jesucristo. Así que es importante, iglesia, mire, abrazar a Cristo es hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. Abrazar a Cristo, iglesia, es seguir sus pasos y sus enseñanzas. No solamente hablar de ellas, pero seguirlas, imitarlas. Abrazar a Cristo es apropiarse de Él y vivirlo en todo momento, en toda circunstancia de tu vida. Amén. Abrazar a Cristo, iglesia, es hacerlo a Él tu estilo de vida. Y haciendo eso estarás viviendo en la sabiduría de Dios. Sabes, ser cristiano no es solo algo que tú dices que tú eres. Ser cristiano es lo que tú eres. Amén. Y tú lo vives continuamente en tu diario vivir, en todo momento y en todo lugar. El cristiano lleva a Cristo, el cristiano sigue a Cristo, adora a Cristo y vive a Cristo en todo lugar y circunstancia. Amén. Y mucho de nuestro fracaso es porque todavía nosotros no estamos llevando a Cristo en todo lugar, en toda circunstancia de nuestra vida. ¿Sabes? Es importante. Así que manifiesta, si tú quieres verdaderamente manifestar esta sabiduría de Dios en tu vida, tienes que llevar a Cristo. Es más, si tú y yo somos honestos, los momentos más imprudentes de nuestra vida, donde quizás levantamos la voz y dijimos lo que no teníamos que decir, insultamos a alguien, ofendimos a alguien y ya no nos hablamos con alguien porque fue una imprudencia de nuestra vida, los momentos más difíciles de tu vida donde tú hiciste lo que no tenías que hacer, lo que te metió en más problemas, son momentos en los que tú soltaste los más problemas a Dios. ¿Soltaste a Cristo? ¿Soltaste a Cristo? ¿Se te olvidó que eras cristiano? ¿Se te olvidó quién era el Señor de tu vida? Y en vez de dejarlo a Él señorear sobre tu vida y sobre ese problema, lo sacaste a Él, pusiste tu corazón al frente y que tu corazón señoreara. Y tu corazón, engañoso, perverso, imprudente, te llevó a decir estas palabrotas, te llevó a decir estos insultos, te llevó a irte por aquí. Y ahora estás en ese problema matrimonial, sin dinero, con hijos no deseados, olvídate, en el trabajo que no te gusta, o teniendo problemas con personas. ¿Por qué? Porque en el momento de tomar la decisión, soltaste a Cristo, se te olvidó quién eras. Tú y yo somos Cristo, somos de Cristo, somos cristianos. Lo que significa que en toda decisión que tomemos, Él tiene que filtrarla. Amén. Él tiene que filtrarla, Él tiene que ser parte de ella, iglesia. Él tiene que ser parte de ella. Así que tienes que agarrarlo, abrazarlo y no soltarlo. Es ser sabios en la vida. Termino con esta historia. Sabes que yo estaba leyendo estos cuatro personas que viajaban en un pequeño avión. Estaban el piloto, estaba un pastor y estaban dos jóvenes en este avión. Uno de los jóvenes acababa de ganar el premio al joven más inteligente del mundo. Yo no sé cómo es esto, pero él acababa de ganar el premio al joven más inteligente del mundo. La cosa es que mientras ellos estaban viajando, el piloto se volvió hacia los tres pasajeros y les dijo: tengo malas noticias y tengo peores noticias. La mala es que no nos queda combustible. No nos queda combustible, el avión está cayendo y nos vamos a estrellar. Esa es la mala noticia. La peor es que solamente tengo tres paracaídas a bordo. Ellos eran cuatro. Esto significa, por supuesto, que alguien tendrá que sacrificarse con el avión. El piloto continuó diciendo: yo tengo una esposa y tengo a mis tres hijos, tengo muchas responsabilidades, lo siento, pero tendré que yo irme y tomar uno de los paracaídas y saltar. Así que, habiendo dicho eso, tomó el paracaídas, se lo puso y saltó. El joven más inteligente del mundo fue el próximo que habló, ¿verdad? Y dijo: bueno, yo soy el joven más inteligente del mundo y quizás yo sea el que logre una cura para el cáncer o para el SIDA o resuelva los problemas económicos del mundo. Todos cuentan conmigo. Habiendo dicho eso, tomó el segundo paracaídas y se lanzó. El pastor entonces habló y le dijo al otro joven que estaba allí con él: joven, toma tú ese último paracaídas y salta. Yo ya hice mi paz con Dios y estoy dispuesto a quedarme en el avión. A lo que el joven le contesta: relájese, pastor. Si el joven más inteligente del mundo acaba de lanzarse del avión con mi mochila. Jocoso, ¿no? Que el joven más inteligente del mundo, con todo el conocimiento, el que lo más probable va a descubrir la cura del cáncer y del SIDA, no sepa diferenciar que es un paracaídas de una mochila. Y tomó la mochila. Y sabe, iglesia, la verdad es que hace muchos de nosotros, bien inteligentes, pero bien imprudentes. Bien inteligentes, pero sin nada de sabiduría. Sin absolutamente nada de sabiduría. Porque se lanzan a las situaciones de la vida sin el paracaídas, sin la palabra de Dios, sin Cristo. Lo agarran todo, lo buscan todo. Esto es lo que necesitamos. Ya yo agarré, yo creo, yo voy. Pero se olvidaron de lo más importante, de Jesucristo en sus vidas. Todavía no lo han hecho el Señor y Salvador de sus vidas. No buscan su dirección, no escuchan su voz, no siguen sus pasos ni sus enseñanzas. Todo es de la boca para afuera. Y si ese eres tú en el día de hoy, tengo malas noticias que darte. Eso es fracaso seguro en todo lo que tú emprendas. Porque la sabiduría proviene de Dios. Y a Dios tienes que agarrar. ¿Sabe? ¿Quieres tu sabiduría para la vida? ¿Quieres tú la sabiduría que va a dar éxito y te va a posicionar para lo mejor? No necesariamente va a significar que todo te va a salir bien. No, tú no me estás escuchando decir eso. Pero te va a posicionar a ti para lo mejor. Y cuando todo esté dicho y hecho, tú puedes decir: yo hice, y con frente en alto, con orgullo, yo hice lo correcto. Yo hice lo que era bueno y lo que era verdadero. Yo hice lo que tenía que hacer. Los demás se lo dejé al Señor. Nadie tiene nada malo que decir de mí, porque yo hice lo que tenía que hacer. Yo fui sabio. Y eso siempre es mejor, aunque no resulte en el resultado que tú quieras. Pero tu carácter, tu integridad, impecable. Y eso se queda. Ese es el legado que tú le dejas a tus hijos. Eso es lo que la gente ve y dice: wow, esta es una persona de Dios que aún donde está parado, y aún con esa enfermedad y aún con ese problema, sabe quién es su fuente de vida, su fuente de sabiduría y de seguridad y de paz, y ahí se agarra aunque lo que esté pasando sea un caos, y se mueve en esa dirección. Eso es la gente que tú admiras, es la gente que yo admiro. ¿Por qué no ser como la gente que admiramos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, iglesia. Si queremos sabiduría y ser así, la fuente de sabiduría es Dios. Y esa fuente se hizo presente en este mundo en la persona de Jesucristo. Y nos mostró el camino. Y nos invitó a una relación con Él. Y si nos apropiamos de Jesucristo y una relación con Él, yo te garantizo, vamos a comenzar a caminar sabiamente. Las imprudencias serán menos y menos. Y cuando tú vienes a ver, tu vida tendrá un poco de mejor sentido y significado para tu vida, en todo lo que tú hagas. Proverbios 1:7 nos recuerda que el principio, el punto de partida para obtener esa sabiduría que va a redundar en bendición para nuestra vida, es el temor de Dios. Es tener una relación de confianza y dependencia en Dios tan estrecha que en todo tú busques a Cristo. En todo tú lo reconozcas, en todo tú abraces su palabra y nunca, pero nunca lo sueltes. Eso no es solo ser sabio, eso, iglesia, te dará la sabiduría para la vida que tú necesitas. Amén. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo esta palabra llega a tu vida en el día de hoy. Ahora, lo que yo sí sé, yo me voy a poner aquí al frente, porque yo te voy a ser honesto. Aquí está su pastor, y su pastor muchas veces no es muy sabio, que digamos. Su pastor a veces se le funde la cosa, y son esos momentos donde me llevan a mí a decir, ¿sabes qué? En algún momento hubo una desconexión con la fuente de la sabiduría. Y si a mí me pasa eso, yo seguro que a ti te pasa, a todos nosotros nos pasa eso en algún momento de nuestra vida. Y este es el momento para nosotros reconectarnos nuevamente con la fuente de sabiduría. Y si sabes qué, Señor, yo no quiero que hayan deslices y faltas de sabiduría en mi vida. Porque a la postre, la vida es una toma de decisiones tras otra toma de decisiones tras otra toma de decisiones. Y cada una de ellas tú quieres que sea la más sabia, la correcta, la mejor, la buena. Y si eso es así, en cada una de ellas tienes que estar conectado con eso. Tú no puedes pagar, tú no puedes vivir y extenderse adelante sin estar conectado con el Señor en todo momento, porque no va a ser bien. Así que yo no sé de tus tanto que me de fe, yo no sé cómo es tu sabiduría, cómo está tu sabiduría, yo no sé por qué lucha tú estás que te estás atravesando ahora mismo, no sé qué situaciones estás viviendo, qué decisiones tienes que tomar. Pero lo que yo te sé es que aquí está la fuente de sabiduría para la vida entera. Y no importa cuál sea tu decisión, la que tienes que tomar, acércate al Señor y dile, Señor, muéstrame. Te necesito. No quiero más ya lanzarme y ser prudente en mi propia opinión. Quiero reconocerte a ti. Para que sea lo que yo haga, tenga paz sabiendo que yo hice lo que yo entendí que tú me estabas dirigiendo a hacer. Por lo tanto, el resultado es tuyo, no es mío. Si sale como yo quiero, bien, y si no, también a la postre, este es tu problema. Porque yo te seguí a ti. Y todos nosotros necesitamos eso. Así que yo te invito, mientras yo oro, si tú quieres pasar al altar, está abierto, yo quiero orar por ti, para que Dios te dé sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos delante de tu presencia. Aquí estamos, Padre Celestial, un grupo de tus hijos, Padre Santo, que muchas veces, Padre Celestial, se nos va la sabiduría. Muchas veces, Padre Celestial, nos desconectamos, Padre Santo. Nos desconectamos de la fuente. Nos desconectamos, Padre Celestial, de ti, Padre Celestial. No confiamos, no esperamos, no dependemos. Y a veces dejamos que nuestros impulsos, nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso, nos dirige en la dirección que no tenemos que ir. Padre Santo, pero aquí estamos en el día de hoy. Aquí estamos en el día de hoy reconociendo y siendo confrontados con tu palabra, que nos dice que tú eres la fuente, que el principio, el comienzo, el punto de partida para nosotros poder gozar y poder vivir en tu sabiduría es confiar en ti, es esperar en ti, es depender de ti, es abrazarte a ti, es ser tus hijos de verdad que esperan por papá, sabiendo que papá en su tiempo va a hacer lo que tú entiendes que es mejor y correcto para nosotros. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre Celestial, que tú nos ayudes. Yo te pido, Padre Celestial, que tú nos permitas a nosotros diariamente abrazar a Jesucristo y tu palabra, a medida que te buscamos y entendemos que tú nos estás hablando, Señor. Confiamos en ti, nos agarramos de ti, sabiendo que tú eres la fuente de la sabiduría, Señor Jesús, de las decisiones que tenemos que tomar. Padre, gracias porque tú levantas hoy, nos extiendes adelante. Levantas hoy una iglesia sabia, una iglesia que sabe que eres tú la fuente de sabiduría. Te adoramos, Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor.